Contigo.
Pinar del Río se suma a la marcha ciudadana del próximo 20 de noviembre. La organización Artículo 19 advierte que el periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, detenido por el régimen, presenta un delicado deterioro en su salud renal. Denuncian que los detenidos por participar en las protestas del 11 de julio siguen sumidos en un limbo jurídico en Villa Clara. Estados Unidos resalta la valentía de los activistas pacíficos que en Cuba se enfrentan a la represión de los gobernantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pide a los países más desarrollados que aborden y contrarresten las brechas entre ricos y pobres. Enviada de ONU a Haití advierte al Consejo de Seguridad sobre la precaria situación del país caribeño. El Papa Francisco expresa su dolor por un informe que denuncia abusos sexuales contra menores durante 70 años en la Iglesia Católica de Francia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este martes 5 de octubre desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tenemos 30 grados a esta hora en La Habana, cielo con nubosidad, pero no está lloviendo, vientos a 17 kilómetros por hora. Mucha atención en el occidente de Cuba. Notifican a las autoridades sobre la marcha ciudadana pacífica prevista para el próximo 20 de noviembre. Hay buenas noticias, se suma Pinar del Río, como nos cuenta Ibe Pacheco.
La provincia Pinar del Río se sumó a la marcha cívica por el cambio convocada para el 20 de noviembre en toda Cuba por la plataforma Archipiélago y sectores de la sociedad civil. Este lunes, dos activistas se dirigieron a la sede del gobierno provincial a entregar un documento que notifica a las autoridades la realización de la marcha. Así lo explicó a Radio Martí uno de ellos, el opositor y expreso político José Rolando Cáceres Soto.
Y lo hicimos el día 4, ayer, en la tarde, en atención a ciudadanía, nos estaban esperando de ahí, de donde radica el gobernador de la provincia. Me dirigí yo y otro activista más, yo me quedé afuera, él entró, el muchacho entró y entregó la carta. Y en la carta nosotros pusimos el itinerario que iba a tener la marcha, que comenzaría desde en la calle Martí, frente al Museo de Ciencias Naturales, hasta llegar al Parque de Independencia, que queda frente con frente a la dependencia del gobierno provincial. Y que solamente era una marcha pacífica, donde estábamos exigiendo la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y otras reclamaciones que vamos a pedir.
Según Cáceres, el funcionario que recibió la notificación en Pinar del Río se resistió en un inicio a darles un comprobante de entrega.
Simplemente estaban alegando que no, que algo con el documento no hacía falta. ¿No? Y entonces, después de un minuto ahí de discusión, me dijo, recibió la carta, la firmó con su nombre y la recibió.
El nombre de la persona es Luis Marimón Rodríguez, jefe del Departamento de Atención a la Población.
Al salir del Ayuntamiento Provincial de Pinar del Río, Cáceres afirmó haber tenido un seguimiento por parte de agentes del régimen.
Estábamos bajando la calle Martí, la calle principal, había su seguimiento de la Seguridad de Estado, donde estaba el oficial que le dicen Alejandro y otro más, iban atrás de nosotros, pero no hubo detención.
Además de Pinar del Río, los ayuntamientos de La Habana, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín y Nuevitas, en Camagüey, han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación, hasta el momento sin respuesta oficial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la policía política trata de intimidar a varios de los ciudadanos firmantes de la carta en la que se notifica a las autoridades de Holguín sobre esta realización de la marcha contra la violencia el próximo 20 de noviembre. El doctor Manuel Guerra, uno de los suscriptores de la misiva, hizo la respectiva denuncia.
La semana pasada, a raíz de la entrega de misivas en el gobierno, en el ICAM de aquí de la provincia, se dirigieron a mi hospital, otra vez, ya lo habían hecho en otras ocasiones, y de nuevo empezaron a preguntar sobre mi comportamiento con mis propios compañeros de trabajo, con los pacientes, y bueno, mis relaciones con ellos son maravillosas. También en la esquina de la casa se están parando, son personas desconocidas del barrio, los propios vecinos me lo dijeron, que se pasan varias horas ahí, llega una Suzuki, se va, un poco como que vigilado. Otro tipo de acoso también fue en el caso de Agnarela Duarte, una doctora de Holguín, que me pidió retirar la carta, fue que la llamaron directamente a su casa, dice que una fiscal fiscal que le dijo que si ella estaba consciente de que sus padres se iban a mortificar, se le fueron por ahí. En el caso de Yaide Gómez, que ella es una joven holguinera, la dueña, creo, del Café Trobando, si mal no recuerdo es el nombre del negocio de ella, fueron también con sus padres directamente porque ella es bastante joven y le iban a decir que estaba con elementos contrarrevolucionarios. En el caso de Miguel Montero, un historiador de la provincia de Holguín también, compañero mío del IPBC José Martí, lo citaron en su centro laboral y hoy también vídeo que sucedió en Santiago que no permitieron entregar la carta. También en mi caso, de la Dirección Provincial de Salud, están llamando al municipio, el subdirector del municipio me fue buscando a conversar conmigo a ver qué yo pensaba hacer, si iba a retomar la especialidad, si me iba del país, que hace falta que yo no siga trabajando en el hospital, que vaya por consultorio en uno de los campos cercanos al municipio.
Una convocatoria de la Plataforma Archipiélago respondida por ciudadanos de La Habana, Holguín, Guantánamo, Cienfuegos y Villa Clara también vienen anunciando que realizarán esta marcha para exigir que se respeten todos los derechos por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias entre cubanos a través de vías democráticas y pacíficas. En otras noticias, los militares y exmilitares cubanos que integran el movimiento Objetores de Conciencia han dicho que las autoridades de la isla están en la obligación de dar protección a los manifestantes pacíficos que participen en la marcha cívica por el cambio. En un comunicado, el grupo afirmó que si el régimen cubano obstruye la ejecución del derecho a reunión, asociación y manifestación pacífica, será un acto antijurídico. Los Objetores de Conciencia agregaron que, dado que la Constitución es la ley de leyes y los derechos implican deberes, no se pide permiso para ejercer los derechos, ya que los mismos ni se conceden ni se aprueban, se ejercen. El grupo hizo un llamado a los miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida, la Policía Nacional Revolucionaria, Brigadas Especiales, Boinas Negras y Boinas Rojas de las Fuerzas Armadas, a no reprimir, detener y encarcelar a los manifestantes. Y la prolongada detención del periodista independiente cubano Lázaro Yuriballe Roca ha puesto su vida en peligro. Ha alertado Artículo 19, una organización que trabaja en todo el mundo para proteger el derecho a la libertad de expresión. La entidad ha señalado en un comunicado que Valle Roca, editor del medio digital Delibera, sufre problemas renales sin asistencia médica adecuada y está en espera de juicio en la prisión Combinado del Este en La Habana. Las condiciones de detención de Valle Roca han provocado un deterioro importante en su condición de salud a nivel renal, dijo el grupo basado en la información que le proporcionó la familia del periodista en Cuba. Artículo 19 ha hecho un llamado urgente al gobierno cubano para que brinde inmediatamente la atención médica que Valle Roca requiere y exigió que se retiren los cargos en contra de desacato y propaganda enemiga. Valle Roca fue acusado después de que en junio pasado divulgara en YouTube un video donde se observa un grupo de activistas lanzando en La Habana octavillas con demandas de reformas democráticas. Y también a propósito, siguen en un limbo jurídico los detenidos por participar en las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Villa Clara, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Detenidos durante o después de las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Villa Clara, continúan enfrentando un proceso judicial cargado de irregularidades y algunos de ellos en delicado estado de salud, informa el activista Guillermo del Sol.
La situación de los detenidos se mantiene inamovible. Ya algunos tienen petición fiscal. Es irrisorio lo que está haciendo el Ministerio de Justicia con estas personas porque están violando todos los derechos que tiene el ciudadano. Un oficial de cárceles y prisiones de la prisión, el PRE de aquí de Santa Clara, me comunicó que de Santa Clara solamente hay alrededor de 100 detenidos el 11 de julio.
En la capital provincial está el caso de Amanda Dalai Matamoros Cabrera, de 23 años de edad y enfermera de profesión, acusada de provocar lesiones a 5 policías durante las protestas.
Está en la prisión de Guamajal Mujeres. El fiscal le dijo que un año por cada uno de los policías lesionados. Su mamá falleció estando ya detenida.
También en Santa Clara sigue preso en la prisión provincial el joven cuentapropista Ariel Núñez Martínez, comenta El Sol.
Un joven que lo conozco personalmente, una persona que padece de una insuficiencia arterial vascular que ha tenido trombosis.
Mientras que en el municipio de Caibarién, el activista llama la atención sobre el estatus de 5 detenidos del municipio que permanecen en la prisión provincial La Pendiente en la cabecera provincial.
El abogado que debía representar a Javier Delgado Torna, cardiópata, diabético, discapacitado, y a Carlos Michael Morales, que nombra a Camilo. Este señor renunció ahora al cabo de 60 días de haber firmado un contrato y de haber cobrado un dinero. Todavía no tiene petición fiscal. Tenemos a Isel Fumero, que trató de defender a una mujer que la estaban golpeando y, bueno, está acusado ahora de atentado. Nos queda también el joven Matías Rodríguez y José Herrada Pared, con niños chiquitos en la casa, que también está acusado de atentado. El proceso se está llevando a cabo en Santa Clara, otra violación más del Ministerio de Justicia, y no en el municipio de Caibarien, que fue donde participaron de la protesta y donde fueron detenidos ellos y de donde son naturales.
Finalmente, el opositor le hace un llamado a las familias de los detenidos para que colaboren con la sociedad civil independiente en la identificación de los que permanecen presos.
Yo le agradezco mucho a todas las personas que están colaborando, tratando de identificar a los detenidos, pero bueno, desgraciadamente hay muchas personas todavía que no se dan cuenta de la situación que tienen sus parientes detenidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El próximo 19 de octubre se hará firme la sentencia contra la activista Yolanda Carbenate, juzgada el lunes por su participación en las protestas del 11 de julio en Las Tunas. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Municipal de Las Tunas dejó este lunes concluso para sentencia el juicio contra la activista Yolanda Carbenate, en el que el fiscal pidió 4 años de privación de libertad para la procesada por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia. A Carbenate la acusa el delegado municipal del Ministerio del Interior, teniente coronel Sergio González Comendador, por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad.
Él me acusa de desacato porque yo fui al gobierno y me manifesté pública y abiertamente y dije: abajo la dictadura, Castro Canel y Patria Viva, repetidamente. Y no dije esa palabra grosera que me están imputando. Entonces, resistencia. El otro paramilitar que estaban allí utilizaron la violencia policial y me empujaron. Caí desplomada al piso. Los bueno, allí se me cayeron. Y el nasobuco. Y por eso me acusan de que yo no traía nasobuco.
Carbenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, tiene 64 años de edad, es hipertensa y recientemente perdió a su hijo, Cristian Pérez. Tras ser detenida, la activista permaneció 24 días encerrada en una celda de aislamiento de la Unidad de Instrucción Policial de Las Tunas. Al 25º día, la Fiscalía cambió su medida cautelar a reclusión domiciliar mientras esperaba la celebración de la vista oral. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha criticado este martes que las autoridades de La Habana pretendan imponer penas de hasta 12 años de cárcel para los manifestantes del 11J. Desde Madrid se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según el organismo, las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. Se han documentado al menos 11 peticiones de entre 12 y 4 años de cárcel por supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado, dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Las peticiones fiscales que se han ido conociendo para las personas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio oscilan entre los 12 años y la prisión domiciliaria. Ese es el retrato, esa es la foto fija de la Cuba de este mes de septiembre, que es coincidente con la foto fija de un país inviable.
Solo en septiembre se produjeron 414 acciones represivas, de las cuales 79 fueron detenciones arbitrarias, además de otros abusos como sitios de viviendas, hostigamientos, citaciones policiales, amenazas, multas y agresiones por parte de la policía política.
Estas 414 acciones represivas, que incluyen 79 detenciones arbitrarias del mes de septiembre, se dan en contextos donde aún permanecen en prisión centenares de personas que no han sido juzgadas, mientras que los militares aún patrullan las calles de los barrios más populares en plan intimidatorio.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha dicho sentirse inspirada por la valentía de los activistas pacíficos que en Cuba se enfrentan a la represión de sus gobernantes. En una reunión ante la Tercera Comisión de Países de Interés de la Organización Mundial, dijo que tanto en Cuba como en Bielorrusia ha sido una inspiración la valentía de los activistas pacíficos que se enfrentan a los regímenes represivos y reclaman sus derechos. La embajadora Thomas Greenfield recordó que, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta profunda declaración no es una opinión, es un hecho. Los derechos humanos son inalienables e indivisibles, son interdependientes y están interrelacionados y son universales. No cambian de un país a otro, subrayó la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y la periodista Joanny Sánchez ha destacado la importancia de Facebook y de otras redes sociales para la sociedad civil cubana. Detalles con José Luis Ramos.
La falla en las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp causó conmoción en millones de personas y los cubanos no fueron la excepción, según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
La primera reacción de la gente en Cuba fue, uy, Texas nos cortó el servicio de WhatsApp, nos cortó el servicio de Facebook, pero no, en este caso no era culpa de Texas, pero lo cierto es que esto generó una gran complicación a nivel de vida cotidiana, porque Facebook sigue siendo en Cuba la principal red social.
Para la oposición cubana, la disidencia y el periodismo independiente, estas redes sociales, las plataformas programáticas, se convierten en una plaza virtual, el camino para la difusión, dijo Sánchez. Así lo demostró el pasado 11 de julio, donde Facebook se convirtió en el mecanismo que difundió las protestas por toda la isla. Bastó un joven con un teléfono móvil transmitiendo en vivo desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para que esa chispa prendiera a lo largo de todo el país, destacó.
Así la importancia de esta red social, más allá del cotilleo, el chisme, las fotos familiares, las fotos sonriendo, en el caso cubano tiene una importancia fundamental como plataforma para el cambio democrático y para el fortalecimiento de las entidades civiles que están ilegalizadas, perseguidas y estigmatizadas hacia el interior del país.
Joanny Sánchez expresó que el problema surge cuando no se realiza un uso correcto de las redes sociales.
En discusiones estériles, violentas desde el punto de vista verbal, fracturamos, resquebrajamos unidades por simplemente no poder tener estas conversaciones cara a cara. Y a veces vemos cómo se destruyen alianzas, cómo se enfrentan activistas, cómo se utiliza todo esto de una manera en que termina resquebrajando la necesaria unidad, que no tiene que ser monolítica, pero sí es necesaria para el cambio.
La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp se prolongó por espacio de más de 6 horas y afectó a más de 3.500 millones de usuarios en todo el mundo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Clase 17, un vistazo a Pinar del Río, 31 grados de temperatura, el cielo despejado, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, efectivamente, el polvo del Sahara unido al óxido de azufre del volcán de la región de Las Palmas ha estado afectando ya, por lo menos Puerto Rico y la porción sur de las Bahamas, muy cerca de las provincias orientales cubanas, donde una débil onda está afectando también parte del paso de los vientos y la región central del Caribe. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lejos en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Y a las 6:19, un vistazo a otras noticias. Vamos a Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a los países más desarrollados del mundo que aborden y contrarresten las crecientes brechas entre los más ricos y los más pobres. Desde Washington, D.C., Michel Sague informa.
Blinken dijo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París que el coronavirus y el cambio climático han exacerbado la desigualdad entre las naciones y dentro de ellas y que se deben tomar medidas para revertir esa tendencia. Declaró además que frenar la elusión de impuestos corporativos y poner fin a la discriminación contra las mujeres y las minorías son fundamentales para mejorar las condiciones de vida en el mundo. Blinken opinó que tanto la pandemia como la crisis climática están afectando con más fuerza a las poblaciones desatendidas en las sociedades e instó a los miembros de la OCDE a considerar su propia culpabilidad por la situación.
At the heart of all these efforts is the recognition that
Él dice que en el corazón de todos los esfuerzos está el reconocimiento de que más que nunca la verdadera riqueza de las naciones se encuentra no solo en los recursos naturales, la fuerza de los ejércitos, el tamaño de las poblaciones o la extensión de la geografía, pero también en la gente y en la capacidad para liberar plenamente su potencial. Durante su visita a París, Blinken también se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron para estudiar posibilidades de cooperación en un intento de reparar los daños a las relaciones provocados por la exclusión de Francia de una nueva iniciativa de seguridad en el Indo-Pacífico entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una denunciante de Facebook sostuvo este martes ante legisladores de Estados Unidos que el gigante de las redes sociales alimenta la división, perjudica a los niños y necesita urgentemente ser regulado.
Una ex empleada de Facebook pidió el martes regular la plataforma ante legisladores de Estados Unidos. Frances Haugen testificó ante el Congreso después de haber filtrado a las autoridades y al diario The Wall Street Journal un enorme archivo de investigaciones internas de la compañía.
Me uní a Facebook porque creo que Facebook tiene el potencial de sacar lo mejor de nosotros. Pero estoy aquí hoy porque creo que los productos de Facebook dañan a los niños, alimentan la división y debilitan nuestra democracia. Los líderes de la compañía saben cómo hacer a Facebook e Instagram más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque anteponen sus ganancias astronómicas a la gente.
Facebook rechazó fuertemente las revelaciones de Haugen y cuestionó su conocimiento del caso. La empresa niega que sus plataformas sean perjudiciales para los adolescentes. Días después de una tensa audiencia en el Congreso, en la que los legisladores interrogaron a la compañía sobre su impacto en la salud mental de los jóvenes. La comparecencia del martes se produjo un día después de que Facebook, su aplicación para compartir fotos Instagram y el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, estuvieran fuera de servicio durante aproximadamente 7 horas, afectando a miles de millones de usuarios. Facebook achacó el apagón a cambios de configuración que realizó en los routers que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario de Estado, Antony Blinken, discutieron áreas potenciales de cooperación este martes durante un encuentro en París para tratar de mejorar las relaciones entre los dos aliados luego de una disputa sobre una asociación de seguridad entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. La discusión incluyó proyectos conjuntos que las dos partes podrían anunciar durante una reunión a finales de este mes entre Macron y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Anteriormente, Blinken había sostenido conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y el asesor de Seguridad Nacional francés, Emmanuel Bon. Y el gobierno de Estados Unidos está intentando cumplir su promesa sobre las donaciones de vacunas contra el COVID-19. Héctor Contreras informa.
Estados Unidos es el líder global en la donación de vacunas y se comprometió a enviar más de 1,000 millones de dosis para ayudar al mundo a combatir la pandemia del COVID-19. Pero hasta el momento solo ha logrado despachar el 15% de las dosis prometidas. Recientemente, el presidente Joe Biden dijo que por cada inmunización que se haga en el país, Estados Unidos enviará 3 dosis al extranjero y subrayó la compra de otras 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer para ser entregados en países de ingresos bajos o medianos en todo el mundo. Hasta el momento, de los más de 1,000 millones de dosis prometidas, el Departamento de Estado dijo que se han enviado alrededor de 172 millones, lo que equivale solamente al 15%, y la Casa Blanca confirmó que enviará 200 millones de dosis más para finales de 2021, asegurando que los 800 millones restantes se enviarán en septiembre de 2022. El doctor Krishna Udayakumar, director y fundador del Duke Global Health Innovation Center, hizo un análisis de esta situación y remarcó: creo que cuando hablemos de acceso y suministro de vacunas, tenemos que mirar el panorama general de quién tiene acceso en realidad. Algunos especialistas creen que Estados Unidos debería aumentar los envíos de donaciones ahora y hacer más para transferir tecnología sobre estas vacunas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 6:24, un vistazo a Matanzas, 29 grados la temperatura, intervalos nubosos, vientos a 17 kilómetros por hora. La enviada de Naciones Unidas a Haití ha advertido al Consejo de Seguridad del organismo sobre la precaria situación que vive el país caribeño. Contacto con Radio ONU.
Haití está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia y la resistencia de la población está al límite, aseguró ante el Consejo de Seguridad la enviada especial del secretario general. Tras el asesinato del presidente y el devastador terremoto de agosto, las elecciones nacionales y locales han tenido que ser aplazadas. La enviada Helen Lalim dijo que solo se puede esperar que los líderes políticos y de la sociedad civil sigan trabajando juntos para encontrar terreno común en torno a un proyecto común. Mientras tanto, la inseguridad se ha disparado en Puerto Príncipe, donde vuelven a aumentar los secuestros y las bandas han extendido su control a amplias zonas de la ciudad. Además, miles de emigrantes están siendo deportados de vuelta al país. En ese sentido, el canciller haitiano aceptó las disculpas del gobierno de Estados Unidos por el trato dado a los migrantes que cruzaron la frontera entre México y Texas.
For most observers, it's difficult to envision.
Para la mayoría de los observadores es difícil prever el fin de las crisis aparentemente interminables del país que han llevado la resistencia del pueblo haitiano al límite, sostuvo Lalim, que pidió a la comunidad internacional que siga apoyando a Haití.
23 diputados de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela han considerado inconstitucionales las elecciones del 21 de noviembre porque no están dadas las condiciones electorales establecidas en la Carta Magna. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El 20% de los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática electos en 2015, es decir, 23 diputados, calificaron como inconstitucional las elecciones del próximo 21 de noviembre a través de un comunicado, tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí la diputada Gaby Arellano.
No hay un órgano electoral independiente. Fue designado por una Asamblea Nacional espuria, una Asamblea Nacional que no representa a los venezolanos y que fue constituida o construida bajo una farsa electoral. En Venezuela, el voto no es sinónimo de elegibilidad, y eso lo hemos dicho. Lamentamos que actores democráticos, por distintos motivos, le hagan comparsa a esta fraude.
Según el comunicado, estos comicios no permitirán obtener poder real alguno y profundizarán la crisis social, moral y política que agobia a los venezolanos, tal y como lo explicó la diputada de Yalitza Aray.
Siendo coherentes con la lucha democrática que hemos mantenido y con la propuesta que le hemos hecho al país de lograr un acuerdo de salvación nacional que nos permita lograr un cronograma electoral integral que nos convoque a elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y que además podamos hacer una alianza nacional e internacional que nos permita restablecer la democracia y la libertad en Venezuela, nosotros tenemos que seguir en pie de lucha y esa es la razón por la que le decimos al país que no vamos a ser parte de ese evento, sino que por el contrario insistimos en seguir y lograr que se mantenga ese acuerdo.
Para estos comicios regionales, en los que serán electos gobernadores y alcaldes, diputados de esta misma Asamblea Nacional hacen campaña para obtener un cargo de elección popular. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Colombia ha advertido que la reapertura de la frontera con Venezuela será gradual y deberá garantizar la seguridad y bioseguridad de los colombianos. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo reporta.
Luego del retiro por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de los contenedores que bloqueaban desde febrero de 2019 los cuatro puentes fronterizos, en Colombia se celebró la posible reapertura comercial de la frontera. Ante el retiro de los contenedores que motivó que cientos de venezolanos se agolparan en la parte colombiana de la frontera, el presidente Iván Duque advirtió que se deben garantizar el orden y las medidas de seguridad.
Esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano.
Por su parte, los gremios económicos colombianos en la zona de frontera celebraron la acción de las autoridades venezolanas ante la posibilidad de reactivar el comercio que antes del cierre movía miles de dólares, como manifestó Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial en Cúcuta.
Creo que sería un fuerte mensaje de integración, eso es lo que esperamos, y obviamente la normalización en la frontera para el paso peatonal, para la actividad comercial, para los controles migratorios.
En contraste, y mientras se dan pasos para la reapertura de la frontera Colombo-Venezuela, en el sur de Colombia, los comerciantes bloquearon el paso del transporte internacional de carga en la frontera con Ecuador, ante la negativa de ese país a autorizar la reapertura de su frontera con Colombia, hecho que perjudica enormemente la economía de los empresarios colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra edición vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, resaltó situaciones de los derechos humanos a través del mundo al elogiar coraje y valentía de activistas pacíficos en Cuba que en manifestaciones reclamaron sus derechos y sus libertades, informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, se abrió en el tercer comité de la Asamblea General el debate sobre derechos humanos en que participó la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield. La embajadora Thomas-Greenfield afirmó que la administración del presidente Joe Biden, de ser electo a Estados Unidos, al Consejo de Derechos Humanos velará por el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países. Al referirse a Siria y a las violaciones de derechos humanos del régimen de Bashar al-Assad, la representante de Siria protestó el uso del término régimen e interrumpió a la embajadora estadounidense. Cuando la embajadora estadounidense pudo volver a hacer uso de la palabra, prosiguió en su discurso ante el tercer comité. Así prosiguió la embajadora Linda Thomas-Greenfield.
To hold the Syrian regime accountable for its atrocities, we look forward to hearing from the UN Independent International Commission of Inquiry as it documents credible cases of violations of international humanitarian law and of human rights.
Hay que hacer que el régimen de Siria rinda cuentas por sus atrocidades y aguardamos de la Comisión Independiente Internacional la investigación de la ONU mientras se documentan casos creíbles de violaciones del derecho humanitario internacional. Linda Thomas-Greenfield también se refirió a Cuba y a lo que calificó como los valientes manifestantes.
In Cuba and Belarus, we have been inspired by the bravery and courage of peaceful activists standing up to their country's repressive regimes and demanding their human rights and fundamental freedoms.
En Cuba como en Bielorrusia, hemos sido inspirados por la valentía y coraje de activistas pacíficos que se enfrentan a los regímenes represivos en demanda de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La embajadora estadounidense también mencionó a Venezuela, Yemen, Afganistán, a China en Xinjiang y en Hong Kong, a Nicaragua, Etiopía, Camboya, Eritrea y a Rusia en Crimea y Ucrania Oriental, así como Irán, Corea del Norte y Myanmar, antigua Birmania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El cantante cubano Yotuel Romero ha lanzado una campaña en las redes sociales que busca que los intérpretes de la canción Patria Vida, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Eliezer Márquez, el Funky, que viven en Cuba, puedan asistir a la gala de los premios Grammy Latinos en Estados Unidos. El Osorbo está preso desde mayo pasado y fue acusado de atentado, desacato y resistencia. El Funky, por su parte, se encuentra bajo una medida cautelar de limitación de movimiento. Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas de julio pasado en Demanda de Libertad en Cuba, fue nominada por la Academia Latina de la Grabación en dos categorías, Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Los demás intérpretes del tema son Romero, Alexander Delgado y Randy Malcolm, integrantes del dúo Gente de Zona y de Sener Bueno. La ceremonia de los premios Grammy Latinos tendrá lugar el 18 de noviembre en la ciudad de Las Vegas. El opositor independiente Alexis Martínez Rojas está en huelga de hambre desde el pasado día 12 de septiembre y ha perdido por lo menos 30 libras. Así nos cuenta esta historia Yolanda Huerga.
El opositor independiente Alexei Martínez Rojas lleva más de 20 días en huelga de hambre en su casa del poblado de Camajuaní en Villa Clara para demandar que la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, le retire una acusación por desacato que considera indebida.
Nos quieren encausar por un delito de desacato. El secretario del partido tuvo un encuentro con un chico que estaba conmigo aquí, digo, Manuel Abreu Sala, también opositor, tuvieron acercado en las unas palabras donde el secretario se llama a la policía. La policía llega, al momento digo, se rehúsa a detener y ahí los gritos, a vivir abajo de Azabel, abajo de la dictadura.
Martínez Rojas y su amigo Diego Manuel Abreu Zavala estuvieron 4 días detenidos en las estaciones policiales, primero de Camajuaní y luego en la de Caibarién, acusados de los delitos de atentado y desacato.
A usted lo único que hace es hablar y decir que no, que eso no es así. Y así fue como entonces el policía lo detuvo a él también. La primera acusación fue por atentado y ahora la que tiene actualmente es por desacato. Estuvo 4 días incomunicado.
Intervino la esposa del huelguista, María Ángel Rodríguez Cruz.
Lo llevaron al médico y lo pesaron por la huelga que dejaba de hacer. Aquí todo el mundo sabe que está en huelga de hambre. Hasta ahí de la seguridad del Estado ha venido aquí para que deje la huelga de hambre. Hasta el jefe de la unidad.
Martínez y Abreu, que no están asociados con ningún grupo reconocido de la oposición cubana, continúan bajo proceso de investigación penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y luego del apagón ayer de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, aprovechó para escribir que declaraba que este es un buen momento para recordar que el régimen de Cuba constantemente corta la Internet a los disidentes y críticos para dejarlos incomunicados por días o semanas. Vivanco, vía Twitter, también denunció que el régimen cubano realiza detenciones arbitrarias, procesos judiciales abusivos y otras violaciones a los derechos humanos. De otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró que los estadounidenses tienen la responsabilidad moral y social de denunciar los atropellos del régimen de Castro y Díaz-Canel contra los presos políticos en Cuba. Rubio agregó en su mensaje: libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Jorge Serrano, Francisco Rangel, Leilandis Puentes y todos los demás presos políticos de Cuba. Las interrupciones en los servicios de agua potable y electricidad se están haciendo más frecuentes para residentes de Santo Suárez. Esto queda en La Habana. Desde allí, la activista Dunia Medina describió la situación a Radio Martí.
Bueno, en los últimos días la situación ha sido muy pésima. El agua al principio era todos los días, pero ahora es cada 2 o 3 días. Ellos han explicado qué situación de la toma principal del agua, que hay rotura y todo. Y cuando viene un día sí y un día no. Además, la luz la quitan más de 3 y 4 horas sin una explicación de nada, con necesidades que tenemos todos de poder salvaguardar los poquitos alimentos que uno tiene. Lo mismo las quitan por la mañana, 8 de la mañana, 5 de la tarde, lo mismo de 5 de la tarde a 11 de la noche, que de madrugada, con estos calores, no hay quien duerma, toda la madrugada sin luz. Inclusive el mismo sábado yo fui de visita a casa de una amistad y ellos le está llegando el agua cada 4 días. Eso es en el Moro, allá en el, durante llegar a Casbarrio. Con esta situación del COVID sin agua, lo principal es el agua para poder tener una higiene personal y para el hogar también. Yo misma vivo aquí en un edificio. Si no tengo luz, ¿cómo yo bombeo agua para los tanques de aquí del edificio para poder yo tener agua? Otras personas también. Y tienen ancianos postrados y todo, que los tienen enfermos. Y a esperar que se llene la cinterna y de la cinterna bombear para arriba. Sin electricidad no podemos hacerlo. Hay otros municipios que tienen que ser con pipa porque son más de 4 días y cuando llega es tanta la demora de tantos días, se quedan muchas personas sin agua.
Hablemos del coronavirus en Cuba, ya que se superó los 90.000 contagios de COVID-19 el lunes desde que comenzó la pandemia el año pasado, según la información divulgada por el MINSAP. Las autoridades sanitarias dijeron que en la jornada del 4 de octubre se registraron 4.793 nuevos casos y 45 fallecimientos. De acuerdo con el informe oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente, Cuba acumula 900.512 contagios y 7.663 muertes. permanecen ingresados 52.550 pacientes, de ellos 27.296 con síntomas sospechosos, 22.293 confirmados activos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río sigue reportando el mayor número de nuevos casos, 1.439, le sigue Santi Spíritus con 538, Las Tunas con 512, Camagüey 466 y Holguín con 480 casos. A las 6:40, de nuevo un vistazo a otras noticias destacadas en América Latina. Expertos en seguridad están sugiriendo al gobierno de Ecuador pedir apoyo a países con mayor experiencia en la lucha contra el crimen organizado, para evitar así la violencia en las cárceles del país. Desde Quito, se reporta Giselle Jacome.
El sistema penitenciario de Ecuador padece problemas estructurales que se han agravado durante estos últimos 2 años. En todo el país existen más de 40.000 privados de libertad. De ellos, unos 8.500 residen en la penitenciaría del Litoral, donde se dio el motín que dejó 118 muertos, generando un hacinamiento del 62%, según señalan las autoridades. Muchos con procesos por tráfico de drogas, asesinato y vinculación directa con el crimen organizado. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hace recomendaciones urgentes al gobierno para solucionar la violencia en las cárceles.
Incrementar el número de jueces de garantías penitenciarias, reformar el reglamento de rehabilitación social para poder ser más eficientes.
Hasta el 2019 se identificaban 26 bandas criminales, pero estas han aumentado, según los expertos en seguridad, y tienen vínculos con el narcotráfico, lo que los hace más fuertes, como lo señala el coronel Mario Pazmiño, asesor internacional en seguridad y defensa.
La influencia y el accionar de carteles internacionales como el cartel Jalisco Nueva Generación, como el cartel de Sinaloa, indudablemente han movido el tablero del crimen organizado en la región y especialmente en Ecuador.
El juez Saquicela menciona que se debe aplicar el indulto para algunos privados de libertad y la repatriación. El coronel Mario Pazmiño recomienda pedir apoyo a otras naciones para hacer un solo frente de lucha contra el crimen organizado.
La cooperación internacional es vital porque el país no tiene los recursos, no tiene la tecnología, no tiene la experticia para poder afrontar un combate tan fuerte y tan frontal contra estas estructuras del crimen organizado transnacional.
La policía y Fuerzas Armadas continúan custodiando los centros penitenciarios, pero la situación sigue crítica. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Hablemos de Nicaragua porque sin posibilidad de participar directamente en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, la diáspora nicaragüense está reclamando su derecho al voto. José Pernalete amplía.
La cuenta regresiva de elecciones en Nicaragua previstas para el 7 de noviembre es un motivo más de frustración para la diáspora de ese país en Estados Unidos.
¿Qué podemos esperar con una dictadura que ha cerrado todos los espacios políticos a la sociedad nicaragüense? Tiene encarcelados a todos los candidatos presidenciales que podrían disputarle con gran derecho y legalidad la presidencia de Nicaragua.
Además, viendo el panorama del proceso electoral en Nicaragua, no hay unas condiciones para elecciones libres y transparentes. Lo que se avecina es un fraude ya anunciado y ya perpetrado.
Tanto Roger Castaño como César Lacayo representan a una diáspora que activamente ha reclamado condiciones democráticas en su país de origen.
No hay nicaragüense que pueda aceptar esto, una farsa, una charla, cuatro charlatanes, cuatro partidos que le están siguiendo el juego a la tiranía.
Las voces de estos líderes de la diáspora en Estados Unidos representan aproximadamente 300.000 ciudadanos que no tienen derecho al voto por vivir en el exterior. Y la cifra de exiliados va en ascenso. De acuerdo a la agencia ICE, en lo que va corrido del año, han ingresado aproximadamente 41.000 nicaragüenses más al territorio estadounidense. El gobierno de Daniel Ortega asegura que en el país sí hay condiciones óptimas para desarrollar elecciones libres y justas, y que las denuncias de la comunidad internacional que cuestionan la legitimidad de los comicios son una injerencia en asuntos internos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Seguimos en Nicaragua porque el gobierno espera lo que califica como un impresionante crecimiento económico para este año frente a las dudas de organismos internacionales. La historia desde Managua, Daliana Ocaña.
El Banco Central de Nicaragua espera un crecimiento económico del 7% para este año y si se logra sería la primera vez desde que el gobierno del presidente Daniel Ortega llegó al poder en el que el Producto Interno Bruto se expande a nivel superior del 6%, que hasta ahora y según los datos oficiales había sido la mejor tasa reportada en casi 15 años. Hace tres semanas el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, informó que el Producto Interno Bruto del primer semestre creció más del 9%, por lo que elevó la previsión de crecimiento para todo 2021, que pasó así de entre 4 y 6% a oscilar entre 5 y el 7%.
Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, finalizaría la economía este año creciendo con un 7%.
Sin embargo, dos entidades internacionales especializadas, la Unidad de Inteligencia Económica y la calificadora crediticia internacional S&P Global Rating, pronostican que la economía de Nicaragua crecerá 6% en 2021, advirtiendo que buena parte de la razón de ese desempeño se explica en la profunda caída de 2020, pero también advierte que los siguientes 3 o 4 años no serán tan buenos. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que la economía de Nicaragua pasa por un fenómeno popularmente conocido como el efecto rebote.
Este crecimiento es como una pelota que cae y rebota, es decir, llegó hasta el fondo y rebotó, pero no lo logra superar, digamos, la barrera.
La última vez que la economía de Nicaragua alcanzó el 7% fue en 1999. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El líder de un sector de la oposición de Venezuela, Leopoldo López, ha dicho que las acusaciones en su contra referidas a la crisis de la empresa Monómeros son completamente infundadas. Ha agregado que la administración de la empresa estatal venezolana que opera en Colombia debe ser objeto de una auditoría externa y reestructuración. Divalicet Cash amplía.
Leopoldo López, líder de un sector de la oposición venezolana, dijo este lunes en Miami que las acusaciones en su contra que lo vinculan con el manejo irregular de la empresa venezolana de fertilizantes con sede en Colombia carecen de fundamento.
Allí no hay ninguna responsabilidad directa en la administración de esa empresa por parte de alguien distinto al gerente que ha estado allí.
López, quien reside en España, explicó que el dirigente de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, va a anunciar los procesos necesarios para aclarar las dudas sobre la conducción de esta filial de hidrocarburos de ese país. Allí.
El presidente Guaidó ha dicho, y lo va a anunciar en los próximos días, que va a hacer una reestructuración profunda y que quede muy claro qué es lo que allí ocurrió. Lo que sí es cierto es que allí hay que hacer una reestructuración tanto de la gerencia como de la Junta Directiva.
López, quien ejerce gran influencia en las decisiones de Juan Guaidó, respondió así a Humberto Calderón Berti, ex embajador de Guaidó en Bogotá, quien señaló a López de poner en riesgo la estabilidad de la compañía debido a la designación de personas no calificadas en la alta gerencia. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha solicitado que su gobierno retome el control de la empresa, manejada desde 2019 por Juan Guaidó, reconocido por Colombia y otros 50 países como presidente legítimo de Venezuela. Monómeros, con sede en Barranquilla y generando más de 1.600 empleos, se acogió el mes pasado a un plan de salvamento ante el gobierno colombiano. Divalicet Cash, Voz de América.
Son las 6:48, avanzamos en otras noticias, una mirada al mundo. El Papa Francisco ha expresado su dolor por el informe publicado este martes sobre más de 300.000 casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables ocurridos en los últimos 70 años en la Iglesia de Francia. El pontífice dijo en un comunicado que su pensamiento va ante todo a las víctimas, con gran dolor por sus heridas y agradecimiento por la valentía en la denuncia. Tras una investigación de 3 años, una comisión independiente dijo que identificó a entre 2.900 y 3.200 religiosos pederastas y al menos 330.000 casos de abusos o violencia. Y es que este esperado informe independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica de Francia reveló estas impresionantes cifras.
Una comisión independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia de Francia presentó el martes un informe demoledor. Sacerdotes y religiosos abusaron de 216.000 menores entre 1950 y 2020. La cifra ascendería incluso a 330.000 si se tiene en cuenta los laicos que trabajaron en instituciones religiosas. Según la comisión, hasta inicios de 2000, la Iglesia Católica Francesa mostró una cruel indiferencia con las víctimas de estos abusos.
Mais il y a eu surtout un ensemble de négligences.
La comisión deliberó largamente y llegó a una conclusión unánime. La iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles.
Según el informe, el número de agresores hombres, contando sacerdotes y religiosos, estaría entre 2.900 y 3.200. Eso representa un 2,5% o 2,8% de los 115.000 que pertenecieron a la iglesia en los últimos 70 años en Francia. El reporte presenta 45 recomendaciones que van desde la escucha de las víctimas hasta la reforma del derecho canónico y el reconocimiento de parte de la Iglesia de su responsabilidad civil, social y penal. Tras la presentación de las conclusiones del informe, la Conferencia Episcopal, que lo había encargado, pidió perdón.
A las personas que han sido víctimas de estos actos por parte de sacerdotes, de religiosos, de religiosas o de otras personas en la iglesia, les expreso mi vergüenza, mi horror y mi determinación de actuar para que el rechazo a ver, el rechazo a escuchar, la voluntad de esconder u ocultar los hechos y la reticencia a denunciar públicamente desaparezcan de las actitudes de las autoridades eclesiásticas, de los sacerdotes, de los actores pastorales y de todos los fieles.
Por su parte, las víctimas estimaron que el informe arroja luz no solo sobre lo ocurrido en ese país, sino también al resto de la humanidad. Tras la difusión del nuevo informe, el Papa Francisco manifestó en un comunicado su inmenso dolor y confió en que las víctimas obtengan consuelo y justicia para lograr el milagro de la curación.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha considerado que hay desigualdades en el proceso de recuperación de la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus. Detalle desde Radio ONU.
El secretario general advierte que la recuperación de la crisis del COVID-19 está siendo desigual y amenaza con dejar atrás a gran parte de la humanidad. Durante la inauguración de una conferencia sobre comercio y desarrollo, Antonio Guterres subrayó que aunque este año la economía mundial crecerá entre el 5 y el 6%, no es una buena noticia porque los países más pobres están quedando al margen. Hasta el momento, el 80% de las inversiones para la reactivación económica se han quedado en los países desarrollados, no en los que más lo necesitan. Además de que también han acaparado la vasta mayoría de las vacunas contra el COVID-19. We are moving in the wrong direction. Nos estamos moviendo en la dirección equivocada. Ante nuestros ojos se escapan décadas de progreso en el desarrollo que se han ganado con esfuerzo, y los objetivos de desarrollo sostenible corren el riesgo de fracasar. Necesitamos revertir esto con una recuperación global audaz, sostenible e inclusiva, que beneficie a muchos en lugar de a unos pocos, una que dé esperanza a la gente y cure a nuestro planeta.
Panamérica ha felicitado al artista chino Badiou Cao por ganar el premio Václav Havel por el disenso creativo en el Foro de Oslo por la Libertad. La organización destacó las palabras del activista ruso Garry Kasparov, quien dijo que el arte de protesta puede galvanizar los movimientos sociales. Badiou Cao es chino, pero reside en Australia y no utiliza su nombre real con el fin de protegerse. Él usa el humor para hacer viñetas que critican el abuso a los derechos humanos en China. Y más de 5.000 millones de personas podrían tener dificultades para tener acceso al agua en el año 2050. Es lo que está advirtiendo ahora la Organización Meteorológica Mundial.
Más de 5.000 millones de personas podrían tener dificultades para acceder al agua en 2050. Eso advirtió el martes la Organización Meteorológica Mundial, cuyo nuevo informe denuncia que en 2018 ya había 3.600 millones de personas sin acceso suficiente al agua durante al menos un mes. Al mismo tiempo, los riesgos relacionados con el agua aumentaron en las últimas dos décadas. Las catástrofes relacionadas con las inundaciones en un 134% y el número y duración de las sequías en 29%. El tema clave para la COP26 es que debemos aumentar nuestra ambición en la mitigación del clima, eso es por supuesto el número uno, pero además de eso debemos prestar atención a la adaptación climática, ya que la tendencia negativa en los patrones climáticos continuará durante las próximas décadas de todos modos, y algunas de esas características como el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar continuarán durante siglos debido a la ya alta concentración de dióxido de carbono. Para la organización de la ONU es esencial invertir tanto en sistemas que permitan una mejor gestión de los recursos como en mecanismos de alerta temprana. Se estima que en un 40% de sus países miembros no se recopilan datos sobre las variables hidrológicas básicas y que en 2/3 de ellos no se dispone de datos hidrológicos.
Y a las 6:55 coja usted el palco de honor porque ya llegó el especialista para hablar de deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. A punto de comenzar en Boston el juego por el wild card de la Liga Americana. Ya estuve ojeando el estado del tiempo, frío pero sin lluvia esta noche en Fenway Park. Gerrit Cole va a ser el abridor para los Yankees de Nueva York, 31 años de edad. Este año ganó 16, perdió 8 con efectividad de 3.23. En su carrera profesional en la postemporada tiene 8 victorias, 4 derrotas y efectividad de 2.68. Nathan Eovaldi va a ser el abridor esta noche para los Medias Rojas, 31 años de edad. Este año ganó 11, perdió 9, efectividad 3.75. En su carrera en la postemporada, 2 victorias, 1 revés, efectividad 1.61. Ustedes recordarán que cuando los Dodgers derrotaron a los Medias Rojas en el tercer juego de la Serie Mundial hace 5 o 6 años, Nathan Eovaldi fue el que lanzó 6 entradas en extra innings y cargó con la derrota en ese partido. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA porque el mejor jugador que ha dado España decidió retirarse y colgar los guantes. Pau Gasol le dice bye bye a su carrera profesional en el baloncesto, no solamente en la NBA, sino que también en la selección española. Este hombre lo hizo todo en el baloncesto de la NBA, incluyendo novato del año en el 2002, 2 veces campeón nacional con los Lakers de Los Ángeles, 6 veces todo estrella. Marcó 20.894 puntos, 11.305 rebotes, pero sin embargo, con todo lo que ha hecho en la NBA con la selección española, le fue aún mejor. Campeón mundial con España en el 2006, 3 veces campeón europeo con la selección masculina en los Eurobaskets, 2 veces subcampeón continental y como si fuera poco, 3 medallas olímpicas, 2 de plata y 1 de bronce. Vistiendo las franelas de la selección española. Así que Pau Gasol, uno de los jugadores más queridos durante su carrera profesional de 23 años, le dice adiós y cuelga los guantes en el deporte de la NBA. También tenemos otras noticias en el panorama del fútbol. Recuerde que mañana arrancan las semifinales de la Liga Europea de Naciones, Italia contra España. Desde Milán, esto es un revanche, la revancha de lo que ocurrió durante el verano, cuando Italia derrotó a España por penaltis y clasificó a la final. Y luego el jueves, Francia contra Bélgica. Y ya me entró el cable que los Medias Rojas de Boston dejaron fuera del roster para el wild card de la Liga Americana esta noche al cubano-americano Julito Martínez, que se lesionó el tobillo en el partido número 62 de la temporada regular. Los Medias Rojas están convencidos de que si ganan esta noche lo van a poder incluir en algún momento dado en esta postemporada. También fuera del partido esta noche, por lo menos del roster, Chris Sale, que lanzó el domingo el zurdo. Por supuesto, no va a lanzar esta noche, no iba a lanzar de cualquier manera, aunque uno se pregunta, a lo mejor lo pudieron haber utilizado un inning para salir de apuros. Y ya tenemos también los abridores para el partido de mañana, el wild card de la Liga Nacional, Adam Wainwright, el abuelo, como le dicen, 40 años de edad, contra Max Scherzer de los Dodgers de Los Ángeles, 37 años de edad, 2 veteranos. Los Cardenales tratando de despojar a los Dodgers del wild card y clasificar a la próxima ronda de la postemporada en el viejo circuito. Adam Wainwright, en su carrera profesional, 4 victorias, 5 derrotas, con efectividad 2.89 en la postemporada. Este año ganó 17, perdió 7 con efectividad de 3.05, mientras que Max Scherzer, 7 victorias, 5 derrotas, efectividad 3.38 en la postemporada. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del Este. Ya vienen los deportes. Gracias.